Muy buenos días. En nombre de todo el equipo veraniego del fin de semana, les saluda Rosa Rosado. Hoy es domingo, 18 de agosto, un día que amanece soleado en la mayor parte del país, excepto en Galicia, en Pirineos, en el norte de Castilla y León, donde tocará sacar el paraguas a lo largo del día. Y bueno, en el resto, pues paciencia, porque hará calor. Y paciencia, precisamente, es la palabra del día, es la que están teniendo una vez más los vecinos de Gran Canaria.
¿Cómo se ve la cosa ahí arriba, Rafa?
Una semana después de los incendios que asolaron parte de la isla, ayer por la tarde se declaraba un fuego en el municipio de Valle Seco. En las últimas horas de la madrugada, te lo venimos contando en COPE, el fuego ha continuado su curso. Un fuego que afecta ya a los municipios de Galdar, Tejada, Artenara, San Mateo y Moya. Como un infierno enfrente de casa, así describían los vecinos la escena que se encontraban. Más de 2.000 personas han tenido que abandonar sus casas. Se calcula que más de 1.000 hectáreas habrían ardido, aunque las cifras no son muy precisas todavía. El nivel del incendio se ha elevado a la categoría 2. Está previsto que la unidad militar de emergencias se una a las labores de extinción. Y nos vamos hasta allí. Raúl Alfonso es el alcalde de Moya. Buenos días, por decir algo, alcalde.
Bueno, muy buenos días, porque algo tenemos que decir.
Pues estamos todos, sí, muy preocupados por este incendio que, bueno, ha sido calificado de gran potencial y que está desalojando varios núcleos de Gran Canaria, entre ellos el suyo, entre ellos Moya.
Pues sí, empezamos de madrugada sobre las 4:30, cuando pensábamos que la cosa estaba más o menos tranquila, se complicó y nos dieron la orden de desalojar pues dos barrios de la zona alta, como es el Aguas de Fontanales y Lomo el Marco, aproximadamente unos 120 vecinos. Pero aún la cosa se ha complicado más con el amanecer y ahora pues nos hemos tenido que desalojar lo que es el casco de Fontanales y todos sus alrededores, como Villa del Cabadero, Lomo Rivero, y eso está haciendo que ya se quede el pueblo sin nadie y que el fuego está cerca. No sabemos cómo afectará, pero está cerca.
¿Dónde se encuentran ahora mismo todas las personas que han sido evacuadas?
Las personas están en el polideportivo municipal del casco del municipio, en la villa de Moya.
¿Y qué le dicen los vecinos? ¿Temen por perder sus casas toda su vida, al fin y al cabo?
Exactamente. Los vecinos, cuando los estamos desalojando, que he estado participando toda la noche y ahora, inclusive me encuentro ahora mismo en Fontanales, pues me decían que dice, alcalde, qué difícil es dejar su casa.
Ay, por tanto.
Y sí. Y bueno, es lo que hay, y les cuesta mucho dejar sus animales. Algunos se los han llevado, otros no, son ganados pues a lo mejor de 100 y pico, 200 ovejas y no han podido. Y bueno, que al final tenemos, como el otro que dice, salir corriendo y no puede ser. Y con algunos nos ha costado convencerlos porque ellos querían quedarse con sus animales.
Entiendo que es una localidad eminentemente agrícola.
Sí, donde estamos, en la zona alta del municipio, el sur del municipio de la Villa de Moya es agrícola, ganadera y muy verde.
El municipio de Moya, alcalde, está situado al norte de la isla de Gran Canaria y estamos hablando aproximadamente de a 25 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria.
Exactamente, aproximadamente lo que es el casco, y es un municipio que llega desde la costa hasta la cumbre.
Y las dificultades de extinción, alcalde, vienen dadas por la orografía, por la dirección de los vientos, que tengo entendido que van hacia el norte y el sur, y en estos momentos el viento sigue soplando con fuerza.
Exactamente, sobre todo en la zona de la cumbre, que es el sur del municipio, que es donde está el incendio, pues están soplando con bastante fuerza y después pues de buenas a primeras le cambian de dirección y ya le, como el otro que dice, rompen los esquemas de los medios de extinción y en la zona donde hay mucho bosque, pues mucho humo y los medios aéreos les cuesta entrar, encima son barrancos, o sea que todo se complica.
Bueno, y nos rompe los esquemas a todos, porque el fuego que se ha declarado en Valle Seco es una zona muy próxima al gran fuego de la semana pasada, pero entiendo que aquí la peligrosidad es mayor que este otro incendio.
Sí, es más, ha vuelto a los municipios y que ya estaban afectados por el incendio de la semana pasada, ha vuelto a pasar. Ahí ha habido incendio en Artenara, en Galdar, en Tejeda, y e incluso zonas quemadas que han vuelto a ser quemadas, o sea, ha vuelto a pasar y han tenido que volver a desalojar a su vecino, o sea que hay cosas que uno no las entiende, pero están pasando.
Y tanto. La previsión de temperaturas para hoy también es preocupante, alcalde.
Muy preocupante, la hora que es, y ya aquí en Fontanales, donde yo estoy, hace 32 grados.
32 grados. Bueno, está previsto que no baje de 38, o sea que
por claro. Eso que a las 7 de la mañana ya teníamos 27.
De todas formas, alcalde, fíjese, en estos momentos de preocupación y de gran tensión y en los que los vecinos pues temen por perder toda su vida en sus casas, hay que destacar esa iniciativa solidaria que se ha puesto en marcha pues hace unas horas, donde algunos vecinos han creado una red de ayuda ofreciendo sus propias casas a las personas que están siendo evacuadas, incluso ayudando en las labores de desalojo.
Sí, eso nos está pasando a todos los municipios. El municipio de La Vida de Moya es un municipio muy hospitalario. Pues fue enterarse, inclusive eran las 5 o las 6 de la mañana y mi móvil no paraba de recibir mensajes y de llamadas de los vecinos que cómo podían ayudar, qué hacían, que dónde iban a buscar pan para hacerle bocadillos a los desalojados. O sea que es una muestra de cariño hacia los afectados que la verdad que eso... En cierta medida también ayuda a pasar estos malos momentos.
Y tanto, bueno, gente que ponía sus coches, ¿no?, para trasladar pertenencias a polideportivos, a puntos de refugio. Alcalde, ¿ahora qué? El Gobierno de Canarias es el que dirige las labores de extinción. Está previsto que se incorpore la UME si no se ha incorporado ya. ¿A partir de ahora qué?
Pues nada, esperar que esto pase, que extinguir el incendio y ya después pues habrá que sentarse y tomar medidas. Ahora en breve también me han convocado a una reunión en la sala del 112 y a ver qué se trata ahí y ver qué podemos hacer para el futuro y para que estas cosas no vuelvan a pasar.
Raúl Alfonso es el alcalde de Moya. Alcalde, entendemos la preocupación, la compartimos y vamos a estar muy pendientes a lo largo de, bueno, pues de todo el día en COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por informar.
Como nos ha contado su alcalde, el municipio de Moya es uno de los que ha tenido que ser evacuado. Ana Medina es vecina y ha contado cómo ha sido en la mañana del fin de semana.
Nosotros teníamos todo metido en los coches ya, fue lo que sabíamos que nos íbamos a llevar, teníamos todo cerrado, los niños con un poquito de nerviosismo. Mi hijo, el pequeño, tiene 7 años, pero bueno, nosotros también como adultos intentamos mantener un poco la calma de cara a ellos, todo lo que se pueda, y salimos.
Estaremos muy pendientes de la evolución de estos incendios en una jornada que se prevé muy calurosa en Canarias. Como decimos, no se bajará de los 38 grados. Y de lo que estamos también muy pendientes es del estado de las carreteras. Segunda quincena del mes de agosto, que para muchos ha sido sinónimo de ansiadas vacaciones. No nos cansaremos de repetir que lo primero es la precaución al volante en esta jornada de vuelta a casa también para muchos. Y de viajes, precisamente, vamos a hablar ahora, porque de los españoles se dicen muchas cosas. Y la verdad es que pocas con exactitud, que si somos vagos, exagerados, ruidosos... Bueno, eso último puede ser incluso verdad. Lo que no se dice es que nos encanta exprimir la vida, disfrutar de las vacaciones y la familia, y sobre todo nos encanta viajar. Y cada vez más, por España y por donde sea, la verdad. Solo en nuestro país se han realizado cerca de 8 millones de desplazamientos durante estos últimos 4 días. Está claro que somos muy inquietos, en su sentido positivo, evidentemente. En cuanto tenemos un par de días, aprovechamos para irnos al pueblo o incluso para aventurarnos a conocer algún lugar remoto del mundo. Para descubrir realmente cómo es el viajero español, porque tenemos curiosidad, vamos a repasar esto con el director de marketing de Binex, el último estudio que han realizado sobre el perfil del turista español. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por tenerme.
Bueno, pues empezamos por ahí, Alfonso. ¿Cómo es el viajero español? ¿Qué nos define?
Bueno, lo primero que nosotros hicimos es ver que era, o sea, vimos que era una persona muy heterogénea, es decir, no hay un solo tipo de viajero, ¿no? Es más, nosotros lo que hemos encontrado es que hay 4 tipos de viajeros.
¿Ah, sí?
Según la forma en la que gastan, en lo que gastan y el tipo de viajes que hacen. Y es más, puede que una persona caiga a lo largo de su vida en varios perfiles de estos, ¿no? O sea, no es como que ya te quedas en un tipo de perfil y ya está.
Bueno, entiendo que cada persona es diferente y su forma de viajar también, ¿no? De ahí es de donde salen los diferentes perfiles a la hora de viajar, es lo que tú dices, que esto es algo como sí, muy heterogéneo, ¿no?
Efectivamente. Sí, o sea, por un lado tienes al perfil low cost, ¿no? Que pues el típico viajero de fin de semana, que viaja principalmente a un destino europeo y que se gasta pues muy poquito dinero, ¿no? O sea, que lo que busca ahí es gastarse lo mínimo y disfrutar al máximo en muy pocos días.
¿Es uno de los más habituales, Alfonso?
Así es casi el 30% de nuestro de la base de datos del estudio son de este perfil.
Ajá.
Y es lo que vimos que es lo que la gente más hace, la verdad. O sea, este tipo de personas que, pues eso, que se cogen un día más en el trabajo, quizás, o se cogen un puente y aprovechan, y luego las vacaciones más largas, ¿no?, pues las pasan en España.
Lo que pasa es que si hablamos de viajes low cost, estos son los que menos gastan, ¿no?
Efectivamente, vale. Los que menos gastan.
Luego habrá otro que es el que más gasta de todos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ahí hay como nosotros los hemos dividido en tres tipos, ¿no? Porque lo que hemos visto es que, o sea, sí, hay viajes en los que se gasta más y en los que en días es similar, ¿no? Pero el tipo de gasto hace mucha diferencia. Por un lado tenemos, por ejemplo, el del comprador compulsivo, ¿no? Que es este tipo de viaje que más que para ir a atracciones y demás, lo que hace es comprar en el destino. Sobre todo este es un tipo de viaje que se da mucho en Reino Unido, en Nueva York, etcétera, ¿vale? Y que es un viajero que, ya te digo, lo que hace principalmente es gastar en tiendas.
Porque entiendo que buscas cosas que no hay en tu país, o porque es gastar por gastar.
Bueno, yo creo que será también porque hay cosas que son más baratas en otros países, porque hay cosas que no existen todavía, vale, en España, ¿no?
Uh-huh.
Y ese es un perfil bastante bastante importante, nos hemos dado cuenta en España, ¿no? O sea, es un tipo de viaje bastante más común de lo que nos esperábamos. Pero luego tienes, en cambio, más o menos gastándose un poco más de dinero, pero con una diferencia importante en el tipo de gasto,
¿sí?,
que es el que hemos llamado el disfrutón. O sea, este es el que no tiene por qué viajar muy lejos, viaja unos cuantos días fuera y demás, pero lo que hace es disfrutar. Su gasto principalmente es en restaurantes, en atracciones, etcétera, y se gasta una cantidad de dinero superior, ¿no?, a la del low cost.
Y en el lugar de destino pasan los días que haga falta para disfrutar.
Efectivamente. Y luego ya tienes ahí al cuarto tipo que tenemos, que es el trotamundos, ¿no? Que este ya es más el perfil este de mochilero que tenemos todos hoy en día, que se ha vuelto tan popular, ¿no? Que,
sí,
oye, son muchos días en países normalmente asiáticos por ahora, pero también de Latinoamérica, es decir, países más baratos, pero que, claro, al ser tantos días, el gasto aumenta, ¿no?, comparado con los low cost o con los demás.
Yeah.
Y este, la verdad, es que es uno que todavía es pequeño, pero que cada vez crece más, por lo que hemos podido ver.
Fíjate, está claro que la cura para todos nuestros males casi siempre radica en la ciencia, pero existe otro remedio para mejorar el estado de ánimo y la salud, y yo creo que ese es el viajar. No sé si cada vez viajamos más, Alfonso.
Pues todo parece indicar que sí. Nosotros, piensa que lo que hemos cogido ha sido los datos de un año, ¿no?
Ajá.
Pero sí que es cierto que si tú ves los datos macroeconómicos que da el INE, está claro que cada año no solo viajamos más, sino que, o sea, no solo viajamos más días, sino que cada vez nos gastamos mayor porcentaje de nuestro, digamos, de nuestro presupuesto anual, ¿no?, en viajar. Y a costa de otras cosas que antes eran como más normales, ¿no? O sea, la gente pues ya no quiere quizás coche porque prefiere viajar más a menudo.
Yeah.
Y es ese tipo de cambio de hábitos, sobre todo en los más jóvenes, que valoran mucho más la experiencia de hacer algo, ¿no?, normalmente en compañía, porque aunque hay un porcentaje importante que viaja solo, pero la mayor parte siempre es en compañía, pues, de una pareja o de amigos,
uh-huh,
o de familia, que prefieren, pues eso, gastar en esas experiencias en poseer cosas.
Bueno, está claro que el dinero es un problema y que viajaríamos mucho más si no supusiera un gasto tan grande, porque al final, entre unas cosas y otras, te gastas un dinero.
Bueno, realmente el no es tanto el dinero, sino como el tiempo, ¿eh? Porque lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es algo que, si te lo digo, lo vas a decir, ah, pues obvio, ¿no? O sea, la gente más joven gasta menos, pero viaja más días, mientras que conforme nos vamos haciendo más mayores, ¿vale? Pues hablamos de 18 a 24, pues viajas más días, pero gastas muy poco. De 25 a 34, pues viajas menos días y gastas más, ¿no?
Uh-huh.
Y de 35 a 44 es el perfil que más gasta, pero que menos días puede viajar, ¿no? Y esto al final yo creo que es una no tenemos los datos exactos, ¿no? Pero podemos inferir de esto que al final, conforme vamos adquiriendo más responsabilidades, también tenemos menos tiempo libre para poder hacer estos viajes, ¿no?
Sin
pero
duda.
Si estamos dispuestos a viajar, pues gastándonos más, a mejores hoteles, a mejores hoteles, o quizás a destinos más caros que antes no nos podíamos permitir, ¿no?
Yeah.
Así que no es solo una cuestión de dinero, sino una cuestión, para mí sobre todo, del tiempo.
¿Y hay diferencias entre los hombres y las mujeres en esto del turismo? Porque supongo que sí.
Pues sí, efectivamente. Es más, de media, las mujeres gastan menos, ¿vale? Pero viajan más.
Ah, ¿sí? ¿Y gastamos menos? Eso me sorprende, fíjate.
¿Sí?
Es verdad.
Pues sí, es lo que dicen los datos.
Qué bueno.
O sea, que las mujeres gastan no mucho menos, ¿vale? Vamos a decir que son 30 euros menos, o sea, de 530 euros de media a 560 que hace un hombre, pero que sí, desde luego, viajan algo más. que tampoco estamos dando una gran diferencia, ¿eh?
Entonces, las mujeres viajan más, pero gastamos menos.
Efectivamente.
Eso está muy bien, es una gran revelación. Fíjate, yo no lo hubiera dicho nunca. Y de media, los españoles que viajamos, ¿una media de cuánto? ¿Una semana, 8 días, 7?
Está en 8 días, efectivamente. Justamente, además, las mujeres lo hacen 8,2 días frente a 7,6 de los hombres, ¿vale? De media.
De todas formas, yo creo que el mundo se ha hecho pequeño, ¿eh? Porque nunca antes viajábamos tantos a tantos lugares. Hoy en día estamos como muy repartidos. Fíjate tú, a la hora de valorar cuál es el perfil del viajero español, los tenemos que catalogar en 4 tipos de viajeros, según el tiempo que dedican a viajar y a lo que gastan, claro. Cada uno busca su tipo de viaje. Oye, danos algunos consejos para que no nos cueste tanto viajar, para que no nos cueste un ojo de la cara.
Bueno, a ver, principalmente la preparación es la clave en todo esto. O sea, si tú lo haces con mucho tiempo, vas a conseguir muchos mejores precios de que si lo coges todo a última hora. Eso está claro.
Sí.
Y luego, investigar muy bien los destinos a los que vais para encontrar los mejores hoteles a los mejores precios y el billete de avión, siempre. Luego, yo lo que siempre recomiendo es intentar que el banco no cobre muchas comisiones, porque algo que mucha gente no sabe es que cuando tú pagas en otra divisa, en otra moneda, pues en dólares, en libras o lo que sea, los bancos te están cobrando entre un 3 y un 5% solamente por pagar. Ya no te digo de sacar dinero de cajero, que eso ya es mucho más.
Ajá.
Y luego, sobre todo, hay que evitar los fraudes dentro de los países. Sobre todo cuando viajamos a lugares que no son Europa, la forma de actuar y demás es muy diferente, sobre todo en el sudeste asiático y demás. Y ahí siempre recomendamos que la gente sea muy, muy cauta, porque si no, o sea, lo que te va a salir caro del viaje no es ni el billete ni nada, sino va a ser el timo que te van a hacer en el destino, ¿no?
Entonces, los españoles viajamos más o menos durante 8 días y nos gastamos alrededor de ¿cuánto de media? Alrededor de en torno a 600 euros.
Efectivamente, 590 euros concretamente.
Y fíjate qué descubrimiento, que los jóvenes, hablamos de jóvenes entre 19 y 24 años, viaja muchísimo.
Pues sí, una media de 11 días, como te decía, cuanto más jóvenes, más tiempo viajan, pero menos gastan a la vez. Mochileros totales.
No, se lo montan bien, hay que aprender de ellos. En cualquier caso, viajar es un placer. Yo soy de los que piensan que cuanto más te muevas por el mundo, mayores serán las dosis de mejora de tu estado de ánimo. No sé, ¿qué te parece a ti, Alfonso?
Totalmente, además, es una de las experiencias, yo creo, que más enriquece a todos los sentidos, ¿no? Conoces nuevas culturas, nuevas formas de hacer las cosas, te abre la mente sobre lo que existe fuera, ¿no? Y además es algo que siempre queda en tu memoria, ¿no?
Anda.
No es una actividad repetitiva, no es algo que al final se acaba tirando, ¿no? Las fotos que haces, los recuerdos que haces, los amigos que conoces.
Uh-huh.
Son algo fundamental y que nos ayuda muchísimo a crecer como personas.
Fíjate que decíamos antes que low cost es uno de los perfiles más habituales. Luego estaría el comprador compulsivo, el trotamundos, pero yo me quedo con el disfrutón. Yo creo que en este país somos muy disfrutones, ¿no?
Sí, bueno, realmente es un precio de viajero todavía escaso en España, yo creo, ¿eh? La gente no está dispuesta a gastarse tanto dinero todavía en general.
Bueno, somos expertos en disfrutar con poquito dinero.
Efectivamente. Preferimos hacer varios viajes low cost a lo largo del año que hacer uno grande.
Ya.
Aunque, por lo que parece, eso está cambiando.
Bueno, pues sin lugar a dudas, viajar es un placer. Eso lo tenemos todo clarísimo. Y bueno, pues aquí está el perfil del viajero estos días que estamos viajando tanto. Alfonso Sáenz de Baranda, muchísimas gracias por estar esta mañana en el fin de semana de COPE. Que vaya bien y a disfrutar del verano.
Muchísimas gracias. Eso haré.
Gracias.
Igualmente, ¿eh?
Bueno, yo creo que va siendo hora ya las 10 y 23 minutos de la mañana de que pongamos en marcha las redes sociales. Ya están por aquí pues mis compañeros, Paloma Paulete.
Hola, buenos días,
Mikey
Rosa.
De Toro.
¿Qué pasa, Rosa?
Ignacio Misiers.
¿Qué tal, Rosa?
¿Cómo estáis?
Bueno, bien.
Con ganas de viaje, ¿no? Después de haber escuchado a Alfonso, yo tengo ganas de ir de viaje.
¿Qué perfil tenéis
después
vosotros?
Después de haber escuchado a Alfonso, te quieres ir de viaje.
Sí, porque antes no, obviamente. Solamente después de haber escuchado a Alfonso.
Pero sois mochileros, disfrutones, de los que se dejan la pasta, de los que no.
Yo soy de los que se quedan trabajando.
Muy bien. O sea, tu vacaciones cero este año.
Este año nada.
Castigado.
Se nota la pullita. Yo playa.
Playa.
Rural.
Sí,
siempre
al campo.
Rural.
Uh-huh. Muy bien.
Sí.
Bueno, viajar es un placer.
Pues sí, la verdad es que sí.
Las cosas como son, al menos un par de deditas, ¿no?
Pues sí.
Que te puedas escaquear a la playa o a la montaña o al pueblo.
Que además de tanto estar aquí en Madrid en agosto, al final te da como un poco de... Dices, es que huele siempre a lo mismo.
Ya.
Es decir, oler un poquito de playa.
poquito de playa, un poquito de veranito, que para eso, estamos en agosto. Recordamos que en Facebook estamos en Fin de Semana Cristina, que ella sí que está en la playa de vacaciones.
¿Sí? ¿Que te lo pasas bien?
Sí, en Twitter @fin de semana y en el WhatsApp este fantástico.
En el 666-55-40-00.
Muy qué bien, clase. Mikey.
Hemos estado ya echando un ojo, Rosa, en Twitter, en las redes sociales, por seguir un poco el incendio de Canarias. Está la gente preocupada, está la gente, bueno, está la gente desalojada, entre otras cosas. Uno de los vídeos que publicaba Europa Press daba el testimonio de un señor que estaba tranquilamente en su casa y de repente se ha encontrado con esta situación. Vamos a escucharlo, si te parece.
Nosotros estamos en la azotea de casa, aquí a 300 metros, y estamos allí, estamos almorzando, y me subo a la azotea y veo el fuego. Ahora mismo, por ejemplo, de aquí del cruce de Ariña, Guacolcho, está cerrado, y creo que de Valleseco de Lanzarote para arriba, para Pino de Alta, también está cerrado. Hay varios vecinos ahí, pero creo que señores que querían sacar un ganado de ovejas, pues no lo han dejado pasar para allá para ayudarte a sacar las ovejas.
Como nos había dicho Raúl en la entrevista, que efectivamente han tenido que dejar atrás animales para poder salvar a las personas, incluso habiendo gente que se quería quedar. Que quería,
se quería
ver
quedar
si...
en casa, claro, es que ves que tu casa se va a quemar por el fuego y dices, es que es mi vida,
y
¿no?
tu medio de vida, que al final es el ganado, a lo mejor, allí los cultivos, a lo mejor también, pues... Tiene que ver cómo se quema todo.
Es que esto es muy serio. Hablamos de 2.000 personas en 6 municipios de la isla. Es decir, estamos hablando muy cerquita de la capital y que se está quemando Tejeda, Valleseco, San Mateo, Galdar, Moya, Artenara. Muchísima gente.
Y que puede llegar a más.
Puede llegar a más,
porque
por supuesto.
Con el día que hace hoy allí,
38 grados de máxima y encima el viento que no para de soplar. Bueno, yo estaba hace unos días en Lanzarote y casi volamos allí.
Casi voláis. Entonces, también nos han dejado, Rosa, mensajes en redes sociales, que las acabáis de recordar. Román manda mucho ánimo, dice fuerza para Canarias, ánimo, saldréis adelante. María dice, aquí en Canarias no arde nada, solo tiene que haber sido un loco.
Y Fernando nos dice que menos mal que no ha habido ningún fallecido y que siga así. Y bravo por los bomberos y por la policía.
Y por la gente que está ayudando, ayudando esa solidaridad, la generosidad del pueblo canario, ayudando siempre en lo que haga falta. Nuestras islas, que se nos queman.
Y las cuidamos.
¡Qué pena! Bueno, seguimos muy pendientes de este incendio, ¿vale? Vamos a recordar también que estamos preguntándote...
Esta semana es aquel sitio de ensueño al que querrías haber viajado, ese sitio al que ya has viajado y que son esas vacaciones inolvidables que has pasado, pues que nos mandes dónde fuiste o dónde quieres ir. Nosotros lo recogemos, te buscamos un pelín de información
y
luego a lo largo del programa te ponemos una musiquita para ambientarte y si tienes ganas de ir, para que tengas todavía más, y si ya fuiste, para que lo recuerdes bien.
¡Ole!
A mí también me gustaría.
¿Cuál mejor verano de tu vida? ¿Cuál ha sido? ¿Dónde ha sido, no?
¡Ay! Eso es.
Y así nos pones los dientes largos. El WhatsApp del fin de semana, 666-55-4000.
Eso es, y ahí nos pones una nota de voz. Pick yourself up.
Fin de semana.
Cristina López Lichting. COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre... tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Son terribles. De hecho, mi marido decía, ¿cuándo se nos va a quitar el dolor en el pecho? Y ya se ha muerto con el dolor en el pecho. Esto no se supera. La canaliza, como yo la canalizo, digamos, en intentar, como estoy haciendo, mañana tengo colegio, trabajo con Emilio Galatayún, con los jóvenes infractores. Digamos, canaliza la muerte, sobre todo, en intentar ayudarle a los demás. Pero si no, no, superarlo no.
El testimonio es de María Ángeles. La verdad es que su historia es tremenda y te la vamos a contar enseguida, porque estamos en unos días donde las carreteras son un ir y venir de vehículos con familias, parejas, grupos de amigos que buscan sus vacaciones o quizá mucha gente que vuelve de ellas y comienza la rutina. Ya sabes cuáles son las recomendaciones de la DGT para viajar. Lo más importante es la precaución. En 2018 tuvimos que lamentar la muerte de 1.806 personas en las carreteras de nuestro país y más de 100.000 heridos de diversa consideración. Este año parece que lo llevamos un poquito mejor. En el primer semestre de 2019 han perdido la vida un total de 489 personas, que son 53 víctimas mortales menos que de enero a junio de 2018. Pero claro, siguen siendo muchas. Siempre en los medios recogemos este tipo de cifras que son frías, que son simples datos, pero muy pocas veces nos fijamos en las historias humanas que hay detrás. Por eso hoy vamos a poner el foco en personas que han sido víctimas directas o indirectas de un accidente de tráfico. ¿Cómo han sido sus vidas? Bueno, pues aquí tengo a mi lado ya a José Melero, codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es. José, muy buenos días.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Si te parece, vamos a comenzar por María Ángeles, a quien escuchábamos antes. Y bueno, yo es que me quedo sin palabras, porque francamente, la vida ha sido muy cruel con ella.
Ha sido tremendo, porque María Ángeles perdió a su hijo en un accidente de tráfico. Fue un 23 de marzo de 2006, y 5 años más tarde, el dolor hizo que su marido también se quitara la vida tras no poder superar la pérdida de su hijo.
Fíjate,
falleció mientras se dirigía a su puesto de trabajo. Era en un municipio granadino. Durante el trayecto se cruzó con un vehículo mal estacionado y el hijo de María Ángeles murió en el acto.
y más cuando ha sido causada por otra persona. En el caso de mi hijo, este señor iba hablando con su señora por teléfono, dichoso móvil. Entonces, como lo explica, ¿no? Eso, y se asimila pues bastante más. Yo, digamos, la he canalizado en intentar ayudar a otras personas, y ahí, pues, en mi caso, en el caso de mi marido, por ejemplo, no la canalizo de ninguna manera.
Pero qué tremendo, ¿eh? El conductor del todoterreno iba hablando por el móvil en el momento del accidente.
Sí, pero si lo peor ya es que ni siquiera se celebró el juicio, porque en 2006 hablar por el móvil no estaba todavía castigado penalmente, no estaba todavía a lo mejor extendido, no había una concienciación suficiente para ello y tampoco se le realizó control de alcoholemia.
¡Qué barbaridad! Bueno, como es natural, María Ángeles tiene recuerdos muy amargos de aquello. Además, nos cuenta que a raíz del terrible percance, su familia se desunió.
Pues la familia destrozada. La familia, por ejemplo, mis sobrinos estaban todos los días aquí y ya no dejaron de venir. Porque, tita, ¿cómo vamos ahí si el primo no está? O sea, que en vez de pegarse la familia, se despega totalmente. Y luego, en el caso de los matrimonios, pues desgraciadamente, más del 90% se separan. O sea, la familia rota totalmente, en todos los aspectos.
Pues sin hijos, una familia desunida. No hubo separación con su marido porque decidió, como decimos, quitarse la vida 5 años después de ese accidente. No pudo soportar la ausencia de su hijo. Él trabajaba fuera durante la semana. Los fines de semana solía venir si el trabajo se lo permitía y en casa lo pasaba muy mal.
En mi caso, mi marido a los 5 años se quitó la vida. Él nunca asimiló, lo que pasa que trabajaba fuera y, digamos, venía los fines de semana, si es que venía, había fines de semana porque había avería y cosas por el estilo, cortes de corriente y todo eso, estaba trabajando, ¿no? Pero cuando venía, él no podía asimilar y siempre estaba ahí. Y este niño no ha tenido juicio, eso nunca llegó a asimilarlo.
No podemos ni imaginarnos cómo de horribles tuvieron que ser aquellos primeros años, ¿eh?
Sí, en cualquier caso, María Ángeles, hablabas con ella y no se siente culpable por lo que ocurrió. Su marido lo llevaba mucho peor. Siempre se preguntaba cuándo se le iba a quitar ese dolor en el pecho que nunca se le quitó.
Claro, pero esto es que no se supera. Ángeles canalizó las dos ausencias, fíjate, impartiendo clases en la autoescuela para ayudar a que los infractores recuperen sus puntos de carnet.
Sí, porque pese al dolor, María Ángeles extrae de alguna manera un mensaje positivo de esta experiencia.
Hombre, el mensaje positivo es como, por ejemplo, hoy, cuando he llegado a la autoescuela, la mayoría están como enfurecidos porque consideran que se le han retirado el carnet porque el gobierno quiere recaudar. Entonces, digamos, cuando tú le das, te cuenta tu testimonio y le dices, si os creéis que estáis por recaudar, imaginaros cómo sería la multa que yo pagaría por tener a mi hijo. Es cuando ellos se dan cuenta que han cometido una falta, ¿no? Que por eso está.
Bueno, lo de siempre, ¿no? Y falta concienciación en la carretera y especialmente, pues, entre el núcleo más joven.
Caramba, qué lección de vida, ¿eh? Una historia de sufrimiento y dolor, pero ahí está María Ángeles, que ha logrado salir adelante.
Sí.
Al igual que Iván, que sufrió un accidente el 2 de diciembre de 1994 en Toledo.
Sí, a la hora de recordar el accidente afirma no acordarse de nada, volcó el coche al salir de la vía y se golpeó la cabeza. Estuvo 15 días en coma inducido. Un 17 de diciembre, que por cierto era el día de su cumpleaños, despertó. Como consecuencia del aparatoso accidente, Iván quedó tetrapléjico. Tiene rota la sexta y séptima vértebra cervical, sufre parálisis en las piernas y en las manos. Y al despertar del coma en la UCI del hospital de Getafe fue ya consciente de lo que estaba ocurriendo.
Yo cuando me desperté estaba solo en una habitación individual. Vi que no me sonaba un mueble cuando me desperté. Y lo primero que se me vino a la mente es ya la cago. Vi que movía los brazos, que no las manos, pero vi que no movía las piernas. Y yo tengo un vecino que es parapléjico antes que yo. Por lo tanto, yo más o menos sabía lo que tenía.
Claro, y la recuperación de Iván, pues que fue muy complicada.
Sí, compleja, y tanto. Su tetraplejia hacía que los profesionales sanitarios del Hospital de Parapléjicos de Toledo tomaran medidas bastante traumáticas. Por ejemplo, Rosa le vendaban las manos como un boxeador para poder cerrárselas.
Cuando yo estaba en parapléjicos, para dormir, me vendaban las manos como un boxeador para cerrármelas, porque se me quedaron las dos manos abiertas. Y yo dormía con los puños cerrados. y vendados. Es muy complicado de gestionar. Luego con la traqueotomía que te hacen para, a casi todos los tetrapléjicos por protocolo te la hacen, te tiras tiempo sin poder hablar. Es todo muy complicado y muy duro. Afortunadamente el Hospital Nacional de Parapléjicos tiene gente maravillosa y que te ayuda bastante.
Pues pese a todo, Iván se ha repuesto de todas las adversidades hasta el punto de que su recuperación ha sido mayor de la que los profesionales vaticinaban. Iván practica deporte desde siempre y más después del accidente, vamos, que ha hecho todo lo que se ha propuesto.
He recuperado más que lo que la teoría dice, gracias a la gente del hospital. Yo tengo mi vida plena, yo soy autosuficiente, no necesito a nadie, tengo mi pareja ahora. Practico deporte desde que me senté en la silla. Yo antes practicaba muchísimo deporte y después ha sido así desde hace 24 años. He hecho todo lo que me he propuesto. Me pongo de pie con unos aparatos de hierro y con muletas, que eso lo ha hecho muy poca gente con mi lesión. Y la verdad es que soy feliz.
Desde luego, qué grande Iván, ¿eh?
Ya ves, un hombre que es feliz y que sobre todo, muy importante, no ha perdido el tiempo. Lo primero que hizo cuando se recuperó Rosa fue esquiar, luego siguió con la esgrima, luego el montañismo. Ahora también está en un equipo de rugby para tetrapléjicos. Bueno. Además, fíjate, no dio opción a su familia a que eligieran por él.
Y lo primero que hice fue irme a esquiar, competir con esgrima, con Gemma Hasenbey. No, es que tampoco di opción a... voy a hacer esto. ¿Me dejáis? ¿Me permitís? No, voy a hacer esto, punto. Para mí, el deporte ha sido todo. Mira, de hecho te acaba de decir Roman, llevaba tiempo no haciendo mucho deporte, desde que ha empezado a jugar al rugby, tiene mejor la mano. Al final lo que somos un grupo de amigos intentando hacer deporte e intentar mejorar. A eso también hay que aspirar. Y a que gente que está aquí ingresada, que lo ve todo muy negro, que puedan ver que entrenando, puedan ver que pueden hacer cosas.
Bueno, pues Iván ha mejorado tanto que ha logrado unos índices de independencia muy grandes, incluso no necesita ayuda especial, y lo más increíble de todo es que pese a su experiencia no le ha cogido miedo a la carretera.
Ha cambiado tres veces de coche, ¿eh? Con el que ha recorrido 500.000 kilómetros.
De hecho, ya he tenido tres coches y he hecho más de 500.000 kilómetros. Es que si coges miedo a la carretera es mejor que no cojas ni un coche ni una moto. A la carretera, al coche y a la moto hay que tenerle respeto, nunca miedo. En el momento que tengas miedo, no solo es un peligro para ti, sino para todos los demás. O por lo menos esa es mi manera de pensar. Si no vas lo suficientemente convencido de lo que estás haciendo, eres un peligro. O por lo menos yo lo pienso así.
Absolutamente, de acuerdo.
Sí, y este es un mensaje además que trata de transmitir en las charlas también que imparte.
Intento que quede muy claro dos cosas. Lo que es la lesión medular, lo que es cómo se puede prevenir. Pero luego también hablo de que también se puede vivir bien en silla de ruedas. Yo vivo bien, no me quejo. Y eso es lo que quiero también muchas veces en las charlas, que quede muy claro. Luego también con otro colega hacemos jornadas de deporte adaptado, con sillas, con bicis que utilizamos nosotros, para que los chavales, sobre todo los chavales jóvenes, vean que con una persona en silla de ruedas pueden jugar, pueden practicar el deporte, que no le excluyan.
Bueno, Iván, desde luego es todo un campeón.
Y un coach, ¿eh? Un coach perfecto porque anima y enseguida te pone las pilas.
Sin duda. Bueno, otro campeón es Juan José, te vamos a hablar ahora de él. Su vida cambió radicalmente el 2 de enero de 1993, tenía 29 años. Imagínate, hacía buen tiempo en Granada, a pesar de la época del año. Y Juan José y su novia, de 22 años en aquel momento, hoy su mujer, decidieron pasar la tarde en Motril, junto al mar. De camino a la costa en su motocicleta, eran ajenos a lo que les depararía el destino, porque durante el trayecto atravesaron una curva sin visibilidad para justo después toparse con una carretera inundada de gasoil que había esparcido un vehículo pesado que cubría pues la anchura de ambos carriles. Claro, aquello provocó que la moto derrapara y al no poder esquivarlo, Juan José salió despedido hacia los guardarraíles. Bueno, el impacto hizo que perdiera una pierna de manera inmediata y 13 días después los médicos tuvieron que amputarle la segunda pierna. Por fortuna, su novia tan solo sufrió fractura en la tibia y en el peroné.
Sí, un milagro. Desde ese momento, Juan José inició una lucha por sobrevivir, claro. Tuvo que dejar a raíz del accidente su trabajo como repartidor y músico durante los fines de semana. No fue tarea sencilla, claro. Desde el primer momento el sufrimiento fue mayúsculo, especialmente cuando despertó y pudo observar el hueco en sus piernas.
Muchas preguntas y ninguna respuesta, ¿no?
Sí, durante los años siguientes pues empezó a caminar con prótesis.
Pues cuando me desperté en la cama del hospital y vi el hueco de mis piernas que me faltaban a través de las sábanas, pues aquello fue horroroso, ¿no? No os podéis imaginar, ¿no? Es decir, pues, muchas preguntas y pocas respuestas. Dos años siguientes, cuando logré por fin salir adelante, adelante, empecé a caminar con prótesis, a aprender una nueva vida y pues tuve que hacer más ellas y bueno, hoy por hoy son mis piernas las que me quitan de la silla de ruedas, ¿no?
Qué duro, ¿eh?
Ya ves, tras años de aprendizaje, curar heridas, acudir de forma diaria a rehabilitación, 2004 fue un año para él importante, un punto de inflexión, porque volvió al mercado laboral, esta vez ya en el equipo de mantenimiento de la Universidad de Granada.
Tuve que dejar el reparto, dejar la música, a la que me dedicaba, en fin, y toqué a las puertas de la universidad entre muchas, y bueno, tenía formación de carpintería y demás, y como personal laboral, pues entré en el 2004 en la Universidad de Granada, en el equipo de mantenimiento.
Mira qué bien.
Fíjate, y como sucede en estos casos, no solo es que encuentres tu empleo al que te dedicas, sino que también ayudas un poco en materia de seguridad vial, ¿no? Pues asesorando, aconsejando y mantiene además una cruzada, ¿eh?, contra la existencia aún en la carretera de los famosos guardarrailes a los que atribuye la elevada tasa de fallecimientos entre los moteros por el impacto que sufren. Por cierto, nunca pudo localizar a quien esparció ese gasoil en la vía.
El señor que tiró el gasoil nunca apareció, lo buscamos por activa y por pasiva, por televisión, por prensa, radio, ya le digo, 11 años, buscando al causante de mi accidente, de que me cambiara la vida tan radical como me la cambió, y contra los guardarraíles. Me impliqué en el tema de la seguridad vial del colectivo, que siguen cayendo hoy por hoy, pues desgraciadamente muchos motoristas, y bueno, y en eso pues se me fue estos 20 y tantos años.
Bueno, pues la vida le ha dado una segunda oportunidad. Casi 3 décadas después, Juan José optó por quedarse con lo positivo, que es al final lo importante.
Sin duda, tenía
todas las papeletas para morir. Oye, logró sobrevivir.
En positivo, que la vida me dio una oportunidad, que yo, pues bueno, me dio una oportunidad de poder sobrevivir, porque tenía todas las papeletas para no estar. Pero el caso es que sobreviví a mi grave accidente de tráfico y yo aproveché esa oportunidad y bueno, y tiré para adelante. Podría haber cogido una depresión y haberme querido pues morir, ¿no? Como desgraciadamente muchas personas lo sufren, ¿no? En silencio, ¿no?
Es que no es fácil.
Y tanto que no.
Es que es muy difícil.
Bueno, Juan José tiene 57 años. Es consciente que de manera progresiva irá perdiendo facultades, lo que le va a restar movilidad en el futuro, pero no es un problema que le obsesione. Como decía José, la vida le dio una segunda oportunidad y eso es lo importante. Y con eso nos quedamos, querido José Melero.
Pues sí, que no es poco, ¿eh?
Gracias por estos testimonios, no me canso de escucharlos, ¿eh? José es codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es. Uh-huh. Ahí puedes escuchar estas grandes lecciones de vida.
Ahí les esperamos. Muchas gracias, Rosa.
Gracias a ti. Feliz domingo.
Igualmente.
Bueno, pues en 13 minutos llegamos a las 11 de la mañana. Esto es fin de semana en COPE. Atendemos ahora otras noticias que nos han llamado la atención por curiosas o increíbles, pero que son completamente ciertas. Y aquí tengo conmigo a Paloma, a Mike y a Ignacio.
Hola, hola.
Aquí estamos.
Que se han encargado de recoger todas estas noticias, que por cierto, la primera tiene que ver con la conducción en verano. Yo sé que conducir se hace especialmente pesado en estas fechas, con el calor, con los atascos, con la fatiga, pero que nos puede jugar malas pasadas bajar la guardia, según con qué cosas.
Efectivamente, yo quiero preguntaros aquí y que el oyente se pregunte, ¿conducís alguna vez con chanclas, las de piscina?
Hay que responder, no, es que igual chan, me ponen chan una multa y no...
Igual, bueno, pues
pero sí,
yo
he
como
hecho.
No tengo carne, no te puedo responder.
Ah,
a
bueno, es verdad.
Yo no puedo, se me dobla el pie, lo he intentado, ¿eh? Pero se dobla el pie y se me sale la chancla, imposible, no se puede conducir con chanclas.
¿Y tú?
Bueno, yo confieso que alguna vez lo he hecho.
En el pueblo.
Exacto, sí, hay todo muy seguro. Pero hay que decir que no se puede,
¿no?
Chicos, no es lo ideal, ni con chanclas, ni con tacones. Entonces, en esta época del año, ¿qué pasa? Que la policía, la Guardia Civil, la DGT recuerda que te pueden multar, ojo, hasta con 200 euros si te pillan circulando con sandalias, madre, con zuecos, oye, o con chanclas.
Buen pellizco, para el presupuesto de las vacaciones.
Yo tenía entendido que solo te podían denunciar. O sea, que no
te
era
pueden
un...
denunciar. O sea, en realidad no es...
No es una infracción de tráfico.
Efectivamente. Pero... el reglamento no lo prohíbe de forma específica.
Pero yo creo que es motivo de sanción.
Efectivamente. Pero te pueden sancionar hasta con 200 euros. Si ven que es que en la chancla, en este caso, si el pie no va bien sujeto y puede suponer un peligro tanto para la conducción propia como para los demás.
Por supuesto, es que se escurre, resbala el pie, no puedes conducir con chanclas.
Efectivamente. Entonces, ¿qué hay que llevar? Bueno, pues hay que recordar, hay que llevar un calzado que sujete todo el pie, que sea ligero, también que sea flexible y sobre todo que puedas sentir bien el pedal, ¿no? Que puedas manejarlos bien.
Oye, ¿y descalzo?
Pues yo,
pues tampoco.
Ahí sientes muy bien el pedal, pero no sé hasta... Pues mira, eso
es
una...
Descalzo no se puede.
Que no.
Hay que llevar un zapato fijo y cerrado para que no...
Y el talón sujeto, que no.
¿Alguna vez habéis conducido descalzos?
Sí, yo no. Yo lo he hecho alguna vez.
Si te hacen coquilla los pies.
No, ¿para qué dicen nada? Yo sí, pero ya te digo, un trayecto muy cortito en el pueblo.
Ya. Es una ilegal.
Sí, total.
Pero fue hace muchos años y...
Te vamos a denunciar.
Bueno, vale, señoras y agentes de policía, estamos aquí en la cadena COPE en Madrid.
Así yo que... nunca lo he intentado, pero entiendo que te hace cosquillas, no puedes conducir.
Con el dedo gordo, es como una sensación rara porque tú con el pie empujas con todo el pie. O sea,
Mikey
quiero
lo
decir,
ha hecho también.
Entonces, cuando vas descalzo tienes que pulsar con el dedo
aquí.
Gordo.
No, a Mikey le gusta no el dedo gordo, sino la uña del dedo gordo. Le incrusta ahí.
Solo cuando me la dejo larga. ¿No sabes? Luego para el freno sí tienes demasiado tacto. Entonces, en una de esas le das al freno y como no calculas bien, le metes un frenazo al coche. ¿Ves? De clavarlo.
¿Ves?
Claro.
Bueno,
sanción.
Que no hay que hacerlo. Señores
fatal,
oyentes,
no
que no hay que hacerlo. Conductores al volante, por favor, zapato, una buena deportiva, vamos. O unos zapatos que sujeten bien el pie.
Eso.
No somos ejemplo aquí de nada, o sea que ni caso, que están muy alerta
fatal,
para sancionar.
Vaya panda de ilegales que tengo aquí.
Efectivamente.
Bueno, como Donald Trump, nuestro querido Donald Trump,
¡hombre!
Ese señor de pelo oxigenado... que ha intentado... Bueno,
reconoce que te gusta, que ya te
me
gustaría
encanta,
tenerlo,
encanta,
tío. Sí.
Mira qué sonrisa se le escapa.
Por supuesto. Y quiere comprar Groenlandia. Quiere comprar la isla
qué?
De Groenlandia a Dinamarca. Pues no lo sé. No lo sé, ¿para qué?
No ha dicho para qué.
No ha dicho para qué.
¿Hay pingüinos? Más, ¿le gustan los pingüinos?
Más. Sí, es un hombre de excentricidad. Con lo cual...
A ver,
es
una isla que está, bueno, tiene hielo por lo menos en el 75% de su superficie, pero posiblemente este hombre que no da puntada sin hilo, no sé si será verdad o será un capricho pasajero, pero seguro que razones económicas hay detrás.
Hombre.
Ya puede ser por recursos naturales o por la posición geoestratégica.
O para hacerse sus copas con hielo picado traído directamente desde
Groenlandia.
Para que
no le falte hielo, tiene toda la razón.
Le pega mucho. Y, por supuesto, las autoridades danesas se han reído un poquito y le han dicho no.
Pero la pregunta es, ¿esto habrá sido en serio? O sea, la propuesta de Donald Trump o su idea de decir, oye, yo quiero comprar Groenlandia.
No sé. Igual es para construir un muro en Groenlandia. Igual quiere construir un muro entre
el hielo
y...
En plan, le ha gustado tanto Juego de Tronos que quiere ver si pasa lo mismo.
Para ver si aparecen caminantes
blancos.
Pero vamos,
que estudiar está estudiando la opción, de hecho, claro. Si les ha preguntado a los daneses si han dicho que naranjas de la China, evidentemente está interesado.
Naranjas de Dinamarca.
No sabes cómo
naranjas de Dinamarca.
Efectivamente.
Y el mes que viene va a ser la primera visita oficial de Donald Trump al reino de Dinamarca. Que ya
¿para
veremos.
Negociar esto?
No lo sé, no se sabe. En sí, pues es una visita diplomática.
Eso?
No sé, oye, te compro este, cambio esto por Texas, o no sé cómo lo va a hacer.
¿Te imaginas?
Madre mía.
Pobre tejanos.
Sí, la verdad.
Bueno,
además no va a haber hielo.
Illinois, si quieres.
Illinois.
Bueno, vamos a ver. Todos conocéis el famoso animal que es la cabra.
¿Te encantan las cabras?
Sí, la verdad es que a mí me gustan bastante las cabras.
¿Por?
No lo sé. No sé, es un gusto.
Mírale la cara.
Es un gusto irracional. Sí, algún día tendré una.
Es como Trump con Groenlandia.
Tal cual, algún día compraré una cabra y la tendré en mi casa.
Pero bueno. Irracional.
Experiencias personales aparte. Hay que tener cuidado con estos animales. Yo he estudiado bastante del tema. Además recuerdo una frase de un colega mío que me decía: la cabra me gusta porque es un animal que no sabes nunca cuándo va a ser su próximo movimiento. Tú le miras a los ojos así fijamente y dices, igual me mata, igual me come o igual deja que la acaricie.
Hombre, es que ella no te mira a los ojos directamente,
claro,
¿no?
Porque además
está como
va hacia los lados.
Torcidos, es medio estrábica la cabra.
Le decía que tener la pupila ahí como rectangular, que le hacía como una sensación de inestabilidad, que cuando la miraba decía, no sé qué me va a hacer. Esto es lo que no llego a pensar la autora de un vídeo que se ha hecho viral en Instagram. Es una influencer que en un paseíto por el campo se cruzó con una cabra que estaba atada a un poste, que por algo debía ser, como luego comprobó, porque decidió que iba a coger el móvil y hacerse un selfie en vídeo, y entonces se ve a ella sonriendo así con cara de ¡ay, qué bien, estoy con la cabra! súper bien. Y la cabra, en un primer empujón, se acerca por detrás y le roza un poco el pelo, se echa para atrás, coge un poquito más de carrerilla, se vuelve a echar para adelante.
Segundo intento.
Le mete un cabezazo en la nuca. El móvil sale volando, sale despedido, no se vuelve a ver nada más.
Pero
se oye
que...
un... Y ya está, es todo lo que se oye.
Eso tiene una explicación, y es que no le cogió bien el perfil para el selfie a la
cabra. Claro, la cabra no estaba contenta. ¿Qué haces? ¿No me saques así? Pues cabezazo.
Exactamente.
No, una reacción totalmente.
¿Y sabemos si la influencer está bien?
Hombre, imagino que sí, a ver.
Sí, ¿no? Pero estamos aquí viendo, digo, tío,
está bien.
A
ver,
es un cabezazo de una cabra, no es un atropello de un jamón.
Le pega un poco en la espalda, no es en la nuca concretamente, sino un poco en la espalda y la tira al suelo. Yo intuyo que no... ¿Eh?
¿Qué susto,
pues
digo.
imagínate.
A ver, ella estará bien, pero posiblemente no le gusten tanto las cabras como
ahora,
Mikey.
No, y sobre todo, probablemente ya no se vuelva a acercar a ninguna en su vida.
Oye, Rosa, queremos recordar que ahora van a venir las chicas para la tertulia.
Sí.
Vamos a hablar de redes sociales, de cómo han cambiado la vida. A mejor, a peor, cosas buenas, cosas malas. Entonces queremos recordar a nuestros oyentes...
A Paloma le cambió
agosto.
Mucho la vida con Tinder.
¿Ah, sí? No lo sabía yo. ¿Cómo? ¿Esto me lo tienes que contar tú a mí?
Se hizo Tinder.
Pero
aquí.
Pero Tinder es una red social de...
Para conocer a personas. Para conocer a gente y enamorarse.
¿A personas, a personas o a personas?
Paloma tuvo la genial idea de bajársela aquí la redacción con Diego y conmigo y nos dedicamos durante 2 semanas a hacerle match de Tinder con gente que era, bueno...
Pobre Paloma. Así es mi diaria.
Gente de COPE.
Efectivamente.
O sea que efectivamente las redes sociales te cambian, porque yo no sé cuánta gente le llegó a acosar por los match.
Ajá. No mereció la pena ninguno.
No.
Creo que se ha desinstalado Tinder después de esa
efectivamente, de hecho ya no lo tengo. Dicho lo cual, que bueno, sabemos que es agosto, sabemos que cuesta mucho coger el móvil y que te da pastelilla, pero oye, que estamos en el 666-55-400, que nos cuentes cómo te han cambiado la vida las redes sociales,
sí,
¿no?
Sobre todo el uso que les das y tu experiencia con las redes sociales, con Facebook, con Instagram, con Tinder, ¿por qué no? A lo mejor has conocido tu pareja a través de las redes sociales y eso te ha cambiado la vida.
A la
menos. Bueno, de todo esto vamos a hablar en la tertulia de chicos. Gracias, equipo. Ahora
a
noticias.
Fin de semana.
Cristina López, Lichting. COPE. Estar informado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TES. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ahora!
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.